Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos a horas para el Brexit. Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya está aquí mañana a las 12 de la noche, hora de Bruselas. A partir de ese momento, el Reino Unido ya no formará parte de la Unión Europea. Y en COPE hacemos un despliegue especial para contarlo hora a hora, de la manera que nos puede afectar también a nosotros, a los españoles, con miles de ciudadanos españoles viviendo en el Reino Unido, que no cabe duda de que están preocupados, también cientos de miles de británicos que viven de forma habitual en España. Y luego está Gibraltar, claro. ¿Qué va a pasar en la zona? ¿Qué va a pasar con esas miles de personas de la línea que pasan habitualmente la valla hacia Gibraltar y con los gibraltareños que pasan también de forma habitual a la línea, ¿no? En un trasvase que es la manera de vivir de todos estos años, ¿no? ¿Hay preocupación? ¿No hay preocupación? En ese despliegue de COPE tendremos la oportunidad de hablar con Fernando de Aro, que está justo allí, en Gibraltar, para que nos transmita, para que nos cuente esas sensaciones. Está hablando desde primera hora de la mañana con un montón de gibraltareños, también con un montón de vecinos de la línea, para saber qué puede ocurrir y, sobre todo, qué sensaciones tienen ellos, si les preocupa o no lo que pase a partir de mañana a las 12 de la noche. Ángel Espósito, desde Londres, nos contará también qué pasa con esos españoles que viven en Londres, algunos desde hace muchos años, algunos y algunas casados precisamente con ciudadanos británicos. ¿Hay preocupación? ¿No la hay? De todo esto, como decimos, hablaremos y mucho en la tarde y en todos los programas de COPE a partir de este momento. El Brexit se acerca, el Brexit ya está aquí. Pero, por supuesto, estamos pendientes de otras muchas más cosas que están pasando en esta jornada de jueves 30 de enero. Los agricultores están hartos, se han cansado y han decidido salir a la calle. Se están manifestando en muchos puntos de la península, incluso cortando carreteras como la A4 hoy en La Carolina. Pero, como te decía, pendientes del Brexit, Fernando de Aro en Gibraltar. Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar Cisneros. Muy buenas tardes a la gente, a las 3 y 2 minutos de la tarde. Estoy a la sombra del Peñón de Gibraltar, a la sombra literalmente, y el Peñón la verdad es que sube mucho, ¿eh? Mirando desde aquí abajo es una pared caliza la que tengo enfrente, muy considerable. Estoy aquí para contar, para relatar la salida de esta tierra que piso en este momento, que va a abandonar la Unión Europea. Este suelo ahora mismo es Unión Europea. Dentro de unas horas dejará de ser Unión Europea. Pero, Pilar, deja que cuente que aquí había bastante preocupación porque esta mañana hay un paciente que ha sido aislado, Munoz, lejos de aquí, en el Hospital Regional de Málaga, porque había sospecha de que podía estar infectado con el coronavirus. Parece que ahora ha dado positivo en gripe, todavía se está estudiando. Esta noticia se produce a la par que se prepara la evacuación de los españoles que están en Wuhan, en esa ciudad que es el epicentro. El caso de Málaga quizá nos induce o nos invita a una reflexión, y es que la epidemia del coronavirus es importante, pero hay que tener, digamos, una cierta contención. Es lógico que todos estemos preocupados, es lógico que todos estemos pendientes de lo que sucede, pero el pánico y el miedo nunca es buen consejero y buena compañía para estas cuestiones. Estoy, como digo, en Gibraltar. Hemos estado, durante toda la mañana, he estado hablando, por ejemplo, con la gente que cruza la frontera y viene a Gibraltar. Son 10.000, ¿eh? Son 10.000 que el sábado, que es cuando empieza efectivamente el Brexit aquí, no se van a ver afectados. Pero no se sabe qué va a suceder a partir de el periodo, del momento en que acabe el periodo transitorio, es decir, el año que viene, en 2021. Me decían que estaban preocupados porque no saben qué va a ser de ellos.
No sabemos en realidad lo que es, porque aunque sabemos que hay Brexit y esto, pero cómo vas a pasar, cómo nosotros que trabajamos ahí, cómo vamos ahí a entrar y salir, todavía no sabemos nada.
¿En qué trabajas tú?
Yo trabajo en una perfumería.
¿Y no os han dado información?
Todavía no.
Preocupación de los 10.000 trabajadores que vienen todos los días hasta el Peñón. Preocupación en Gibraltar. Hay memoria de la Berham, y preocupación en el campo de Gibraltar, al otro lado, porque buena parte de su economía depende del Peñón. Lo iremos contando a lo largo de la tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar, de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Fernando. Pues sí, porque también vamos a hablar aquí con agricultores. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan? ¿Por qué no pueden sacar adelante sus explotaciones? A las 3:30 voy a hablar, además, con un padre y con un hijo que explotan su propiedad desde hace ya un montón de años, para que nos expresen cuáles son sus problemas. Y Rosa Rosado,
Pilar,
¿qué guardas tú de cuando eras adolescente?
Ay, pues seguro que conservas objetos de la época, ropa, música, apuntes, incluso algún póster.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo lo que tengo que conservo es un póster de Patrick Swayze de la película De Profesión Duro. Y la tengo como si fuera un tesoro.
Y no es de Dirty Dancing. Bueno, ¿qué conservas tú? Nos lo cuentas en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, hay que darse una vuelta por el mercado de fichajes y por la Copa del Rey, pero la gran protagonista del día en España es Garbiñe Muguruza. Empezamos como todos estos días en Melbourne, abierto de Australia, porque Ángel García, enviado especial, Garbiñe Muguruza, la mejor Garbiñe, está en la final del abierto de Australia.
Si Garbiñe es capaz de jugar así con frecuencia, es la número uno. Eso ha dicho su rival nada más terminar el partido y tiene razón, porque nada, en unos días ha ganado a la número 5, a la número 10 y a la número 3 del mundo, Simona Halep, a la que ha ganado 7-6, 7-5, peleando además como nunca. Salvó 4 puntos de set en el primer set y levantó 3 juegos a 5 en el segundo con 4 juegos consecutivos. Se mete en su cuarta final de Grand Slam, ganó 2 y perdió 1, va a jugar el sábado a las 9:30 de la mañana ante una sorpresa, la estadounidense Kenin, que ha eliminado a la número uno del mundo, a la gran ídolo local, a la australiana Barty. Y Garbiñe Muguruza lo ha hecho además con más mérito. ¿Por qué? Porque había 39 grados centígrados en la pista. Era un auténtico horno.
La verdad es que era un horno. Hacía mucho calor. Ya sabía que iba a ser un día de calor. Ya iba mentalizada para ello. Pero han sido las condiciones difíciles, ha sido un partido además muy luchado por las dos partes. Entonces, contenta de tener esta posibilidad de jugar la final Grand Slam en otra superficie.
El sábado a las 9:30 de la mañana lo contará el tiempo de juego Garbiñe Muguruza en la final del Abierto de Australia. Y ahora el fútbol, la Copa del Rey. El Real Madrid ganó en Zaragoza 0-4, está ya en cuartos con goles como este de Vinicius.
¡Hombre! ¡En los que no creíais!
¡De Vinicius! ¡Qué gran combinación con James Rodríguez!
Arancha Rodríguez, destacamos las cosas buenas del Real Madrid ayer.
El Real Madrid solventó en menos de media hora su compromiso copero y demostró que quiere esta competición. Varane, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius fueron los autores de los goles de la cómoda victoria blanca en la Romareda. Zidane y Lucas Vázquez mostraron felices, pero con los pies en los suelos.
Estamos contentos con lo que estamos haciendo. El trabajo, sabemos la dificultad de todos los partidos que tenemos, mismo en Copa, en la Liga, no te digo. Falta mucho de ahora, de aquí, al final de temporada.
Queda un mundo hasta luchar por los títulos, estamos en un buen camino y ojalá mantengamos este nivel hasta final de temporada.
El Real Madrid estará en el bombo mañana de los cuartos de final de la Copa. A ver quién está, si el Barça o el Leganés. Es partido de los dos que quedan a las 7 de la tarde de octavos de la Copa del Rey. Comenzamos con las noticias en el Barcelona. Ha habido lista esta mañana, Elena Condis.
Setién le da máxima importancia al partido, no reserva a nadie, convoca a todos los pesos pesados. Messi y Piqué debutan en la lista de Copa, también Busquets, tras cumplir sanción en Ibiza. Es la misma convocatoria que el sábado en Mestalla. Se mantienen Collado e Iñaki Peña. Siguen de baja los lesionados Neto, Dembélé y Suárez. Se esperan algunos cambios en el once, pero los justos, porque el Barça no puede fallar. Arriba, la delantera es innegociable con Messi, Griezmann y Ansu Fati.
Y noticias del Leganés, Santi Duque, para el partido de esta noche.
Han volado los pepineros esta mañana a Barcelona con toda la plantilla disponible, a excepción de Cristian Rivera, que está a punto de ser cedido en este mercado de invierno. Todo apunta a que Cuellar va a ser titular, que en defensa volverá Siobas tras lesión, acompañado de Tarín, y que Marc Navarro ocupará el lateral derecho. La gran duda es quién estará en el ataque, si Braithwaite o Guido Carrillo. Confirmó Aguirre que será 5-4-1 como en el Metropolitano.
Por supuesto, este partido se cuenta en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. Ahora una vuelta por España, como si fuera una ronda informativa. Mañana termina el mercado de invierno. Vamos a ver cómo están los grandes clubes por los grandes futbolistas. Por ejemplo, en el Barcelona, Manolo Oliveros, el Barça, ¿sigue buscando un delantero centro?
Sí, se supone que sí, porque del 9 no se sabe absolutamente nada y todavía estamos a jueves, al menos a estas horas desde el Barça no tienen respuesta, a pesar de que Quique Setién, como sabes, no le haría ascos. No llega nadie, pero Carles Pérez ya ha sido presentado en la Roma firmando un contrato hasta el 2024.
De Cavani, esto es lo último que dice el entrenador del Paris Saint-Germain, Tuchel.
Sí, es posible.
Sí, claro. Que Cavani no sea jugador del PSG el sábado es una posibilidad. Estamos esperando la decisión definitiva. Quedan 2-3 días y era mejor que se quedara en casa esta noche. Tiene que pensarlo, tiene que negociar y si el sábado sigue siendo nuestro jugador, entrenará y espero que esté listo para el domingo.
Y lo último que sabemos en el Atlético de Madrid es lo siguiente, Andrea Peláez.
Que no hay ninguna novedad. Ya contó anoche Antonio Ruiz en el partidazo de COPE que el PSG sigue sin dar su brazo a torcer y no parece que lo vaya a hacer fácilmente. El club parisino no tiene ganas de dejar salir a Cavani y la operación ya parece que no es cuestión de dinero. El Atleti no va a ceder más y va a esperar a ver si lo hace el club francés. La esperanza sigue siendo la presión de Cavani en París.
En el Villarreal, Juan, igual vuelve a España el delantero centro Paco Alcácer.
Así es, Corrochano, es el gran fichaje del Villarreal, llega del Borussia Dortmund. El Villarreal paga 23 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro en la historia del club. El jugador ya ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva, en este momento está pasando el reconocimiento médico y esta tarde firmará el contrato que le va a unir al Villarreal para las próximas 5 temporadas. El domingo podría ya debutar con la camiseta amarilla en la cerámica ante Osasuna.
En el Sevilla, José Manuel Oliva, ¿está todo cerrado con Suso?
Sí, está todo cerrado. Anoche quedó definitivamente el fichaje de Suso atado, cedido año y medio con opción de compra de 20 millones de euros y firmado Suso y el delantero En-Nesyri. El Sevilla da también por cerrado sus incorporaciones en este mercado invernal. Sí podrían salir dos futbolistas, uno seguro, Brian Hill con destino al Leganés, y también podría salir uno de los capitanes, Carrizo, con ofertas de Arabia, China y también del Sporting de Lisboa.
En el Valencia, Hugo Ballester, ¿a quién fichan?
A Alessandro Florenzi. Pasadas las 10 de la mañana ha llegado al aeropuerto de Manises, lateral derecho de 28 años, procedente de la Roma, que tal y como informábamos anoche en el partidazo de COPE, llega cedido hasta final de temporada. Se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas y esta tarde realizará su primer entrenamiento a las órdenes de Albert Celades.
En el cuarto de la Liga, en el Getafe, Gema Santos, ahí es sustituto para Cabrera.
Sí, es Chema Rodríguez, ya se ha entrenado incluso esta mañana con sus compañeros. Ha firmado en el Coliseum esta mañana por 3 años y medio de contrato. Va a ser azulón hasta junio de 2023, procedente del Nottingham de la segunda inglesa. Es una petición expresa de Bordalás, que ya le tuvo en el Alcorcón, y dependiendo, Corro, de si consiguen sacar a Bruno, llegará otro central.
Atentos a esta noticia en el Español. ¿Quién se marcha, Quique Iglesias, del Español?
Que se ha ido ya, Granero, Esteban. Ha estado 2 temporadas y media aquí, ha rescindido su contrato con el club que le pidió un esfuerzo para poder aligerar plantilla, solo ha tenido palabras de elogio y de respeto para la institución. El pirata de 32 años ficha temporada y media por el Marbella de Segunda B, gestionado por la empresa Best of You, que también lleva sus asuntos. Es para él un compromiso, dice, de ilusión, ambición y lealtad.
Roberto Arrillaga, ¿quién ficha el Deportivo a la vez?
Lubomir Feisa, centrocampista serbio del Benfica, de 31 años, que llega cedido hasta final de temporada. El serbio no contaba para el equipo luso, quiere minutos en el equipo de Garitano, que, ojo, no cierra las puertas a más incorporaciones. Pretende a otro viejo conocido. El Alavés negocia con el Cruz Azul mexicano para la incorporación del tinerfeño Edgar Méndez. Se cruza los dedos, eso sí, para que no salga nadie más en este mercado.
El Mallorca, Jordi Jiménez, ficha a un griego.
Es un lateral izquierdo greco-brasileño. Habla ya español Leandro Coutris, 24 años, internacional por Grecia. Llega cedido por el Olympiacos, donde ha recibido los mejores informes del Mallorca de alguien muy recordado en el Mallorca como es el Caño Ibagaza. Lo decía el propio Coutris.
Sí, yo sé que Ariel jugó aquí, era un gran jugador, un ídolo aquí. Me contó que voy a pasar muy bien. Estoy yendo a un club muy histórico.
En Pamplona, Osasuna incorpora a un jugador que llega del Leganés, Alberto Sanz.
Así es, llega cedido José Arnaiz por 500.000 euros. Además, el club rojillo guarda una opción de compra no obligatoria por 4 millones de euros. Además del conjunto rojillo, sale cedido al Almería el delantero de Osasuna Promesas, Iván Barbero.
Y en el Leganés, Santi Duque, son noticias primero en COPE, noticias del mercado de fichajes.
Con la llegada de Asale, el Lega trabaja para traer otro delantero que acompañe en el ataque a Braithwaite, Carrillo y al marfileño. Son tres las opciones que maneja hasta ahora el cuadro pepinero. El paraguayo Tony Sanabria, cedido por el Betis en el Genoa. Borja Bastón, ahora mismo en el Swansea de la segunda inglesa. Y un ex de la casa, Miguel Ángel Guerrero, actualmente en Olympiacos. Además, Brian Hill está a punto de convertirse en el segundo refuerzo del Leganés. Se busca un medio centro zurdo y potente y además se va a dar salida a Cristian Rivera.
Y una noticia ahora que les cuenta Gemma Santos, que tiene que ver con Vertigema.
Y tiene que ver también con estar más seguro en la carretera. La solución para ello y tener el mejor precio además es cambiarte a Verti, porque además te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. Calcula ya tu precio en verti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Antes de lo de ayer de Copa, hay un gran partido este fin de semana, es el Real Madrid-Atlético de Madrid. Hay noticias sobre Hazard, Melchor Ruiz.
Sí, y además una noticia excelente, y es que 2 meses y 4 días después de su lesión, Eden Hazard ha trabajado por primera vez con el grupo y ha completado la sesión a un buen nivel, por lo que a falta del último entrenamiento de mañana, y aunque sería muy justo, si no hay contratiempo alguno en la sesión de ese último entrenamiento, el belga podría incluso entrar en la lista de convocados, una lista a la que volverán seguro Casemiro, Modric, Isco y Gareth Bale.
En el Atlético de Madrid, ¿qué ha pasado hoy en el entrenamiento, Andrea Peláez?
Las bajas siguen siendo las conocidas de Costa, Joao y Jiménez, de Arias por una lesión en el aductor del muslo izquierdo y de Coque, que entrena al margen pero sin el alta médica. Estos no se han entrenado con el grupo, incluso en un primer momento ni Trippier ni Herrera salieron a la sesión, pero sí participaron en las probaturas. En ella se dibuja que Vitolo va a sustituir a Joao Félix, Correa va a estar en la derecha y Herrera y Tomás en el centro del campo. La defensa va a ser para Trippier, aunque subrayo que no ha completado la sesión entera, y la ausencia de Jiménez va a hacer que Savic y Felipe sean los centrales.
En la Copa están en cuartos de final los campeones, el Valencia por penaltis en León.
Preparado Benito, entre palos Chaume, Benito, ¡lo ha parado Chaume!
¡Va Parejo! ¡Lucas entre palos! ¡Parejo! ¡Gol, gol, gol!
Pedro Zamora, Valencia, le costó al Valencia ayer.
Sí, el vigente campeón sufrió más de la cuenta y aunque tuvo varias ocasiones, como la de Sobrino en la prórroga, la Cultural estrelló un balón en el larguero. Ya los penaltis, como acabamos de escuchar, Chaume fue el héroe al parar 2 lanzamientos y Parejo selló el pase a cuartos.
Mauri, ya que la Real ganó a Osasuna, está también en cuartos.
Y nada menos que con 31.000 espectadores en Anoeta, que se volvió loca la conexión escandinava. Odegaard Isak hizo las delicias y el sueco de momento hace olvidar a Willian, que sigue con su encrucijada. A la Real le da igual el rival en cuartos.
Real Sociedad 3, Osasuna 1 y en Madrid Rayo Vallecano 0, Villarreal 2, Carlos Saez.
Mal rato corro del Villarreal en Vallecas porque el Rayo fue mejor en la primera parte, pero perdonó, y en la segunda el equipo amarillo fue superior, aunque tuvo que esperar hasta el final para llevarse el encuentro con goles de Ferniño otra vez, el segundo en 2 partidos, y de Cazorla con un gran tiro desde la frontal del área. 5 años después, corro, el Villarreal vuelve a los cuartos de Copa.
Y el Granada, Jorge de la Checa, pasó en la prórroga frente al Segunda B, Badajoz.
Alegría enorme por llegar a cuartos, pero a la vez con mucha preocupación por la factura que esto pueda pasar. Vadillo terminó el partido lesionado y Soldado jugó con dolencias en la espalda. Con todo un panorama magnífico, el Granada en cuartos de final de la Copa y 1.º en la Liga, pero la plantilla, debido a las lesiones, llega a estas alturas de la temporada muy mermada. Se confía en la llegada de un delantero.
El último partido de 8º de final de la Copa se juega en Miranda de Ebro y es Mirandés-Sevilla a las 9, José Manuel Oliva.
Y un Sevilla que está concentrado desde anoche aquí en Vitoria, a media hora por carretera de Miranda de Ebro. Se ha traído Lopetegui a todos sus jugadores importantes y esta noche utilizará el equipo habitual titular de Liga con algún ligero cambio. En Nesiri, que podría ser titular por De Jong, anda con un proceso gripal. Ayer no no se entrenó y veremos si está en el 11. Por lo demás, Baslik, Diego Carlos, Fernando, Vanega, Ocampos o Jesús Navas estarán en el 11 titular de un Lopetegui que no quiere sorpresas.
Y un apunte del caso Osasuna, que está en marcha. Juicio Osasuna por posible amaño de partidos. Alberto San, hoy ha testificado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Javier Tebas, que nunca decepciona, dice que le ponen tras la pista de lo que se está juzgando los presidentes de Granada y Valladolid y que a este se le contaba el jugador de Osasuna, Sisiño, a quien Tebas ofreció un contrato para que hablase.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Con Garbiñe y Muguruza en la final del Abierto de Australia, situamos cómo están las semifinales del torneo masculino, Ángel García.
Pues el favorito sigue adelante, es Novak Djokovic, y eso que empezó perdiendo, ante Roger Federer, estuvo 1-4 y 0-40, pero lo dio la vuelta, ganó 7-6, 6-4 y 6-3, así que Roger Federer se queda en 20 Grand Slams, Rafa Nadal se queda en 19, y veremos a ver si Novak Djokovic consigue el 17. Va a jugar la final el domingo a las 9 y media contra el ganador del Dominic Thiem, Alexander Zverev, que se juega mañana a las 9 y media de la mañana, hora española. Pinta muy serbio este torneo, Corro.
Un apunte de motos. Viñales y Quartararo son pilotos oficiales de Yamaha. Este es el piloto probador, Jorge Lorenzo.
Hola a todos. Es un placer anunciaros que acabo de llegar a un acuerdo con Yamaha para ser su piloto de pruebas en este 2020. Estoy muy impaciente por poder empezar a trabajar duro con los ingenieros y poder dar toda mi experiencia al equipo para intentar conseguir otro campeonato del mundo.
Jornada ahora de la Euroliga. Empezamos con el Real Madrid, que juega en Israel contra el Maccabi. Pilar Casado.
A las 8 y 5 en la mano de Elías, duelo número 60 de la historia entre Maccabi y Real Madrid en esta jornada 22 de Euroliga. Los blancos, que han sumado tres derrotas ante los dos equipos de Moscú y Efes, recuperan a Randolph, ausente por lesión en el sóleo, los últimos cinco partidos europeos. Los israelíes están invictos en casa, han ganado los 10 partidos de este curso y puede debutar su último fichaje, el ex NBA Stoudemire.
Albert Díez, Barcelona Zenit de San Petersburgo, con buena noticia para el Barcelona.
A las 9 de la noche en el Palau Blaugrana, partido efectivamente marcado por el regreso de Thomas Hertel, base del Barça a Europa tras esa grave lesión de rodilla y 9 meses después de su último partido de Euroliga. También vuelve Mirotic, ausente en el último compromiso liguero del conjunto de Pesic, que en cambio se lo pierde Higgins con un esguince. El Barcelona, 15 victorias, se enfrenta a un Zenit del español Joan Plaza en el banquillo con 7 triunfos. Por cierto, le ha dicho Griezmann a Mirotic, comparten asesor, que después de la Copa en el Camp Nou se pasa por el Palau.
Arrillaga, el Baskonia juega en Grecia contra Olympiacos.
Sí, en el Pireo a las 8 y además con el debut de Semagi Criston, norteamericano, base para el equipo escaso de Ivanovic, que ha anunciado esta mañana un nuevo fichaje. Se trata de Zoran Dragic, que deja el Radio Farm de Ulm alemán para incorporarse ya mañana con el Vasco.
Y agenda ahora de los equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, Unicaja ganó a Morabanca Andorra. Los andaluces, colíderes de su grupo en el top 16, dejan sin opciones de pasar a los andorranos. Y en la Champions, victoria de Zaragoza, ya clasificado. Derrota de San Pablo Burgos, que estaba obligado a ganar en la última jornada si no quiere complicarse el pase.
Vamos al Parra Center porque es noticia, es el titular de la noche. Vergüenza en el Madison. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con la NBA de luto por el fallecimiento de Kobe Bryant y cuando Memphis ganaba por 18 a los Knicks, se produjo una pelea a falta de 50 segundos del final. El Fred Payton, base de los Knicks, empujó al alero de Memphis, Jake Crowder, contra los asientos ya vacíos de la primera fila. Se formó una tangana y Payton, Crowder y Marcus Morris fueron expulsados, mientras los espectadores que quedaban en la cancha gritaban al dueño que vendiera el equipo. Por si fuera poca la vergüenza, tras el partido, Morris se despachó con unas lamentables declaraciones con tintes machistas, en las que tildó a Crowder de tener tendencias afeminadas en la pista. Por destacar algo positivo de la jornada, el jugador de los Pacers, Víctor Oladipo, volvió a jugar tras más de un año inactivo por lesión.
Nos quedan dos noticias más pendientes siempre del ciclismo. Quique Iglesias, es el primer día del año para Alejandro Valverde.
De hecho, es el primer día del año para el ciclismo en España. Primera etapa de la Challenge de Mallorca, el final en unos kilómetros en Felanitx, que es la patria chica, ya sabes, ¿eh?, del gran Guillermo Timoner. Arranca la temporada 19 como profesional para Alejandro Valverde Belmonte en el Movistar, donde también participa Marc Soler, que tiene que ser uno de los destacados de la temporada. En un rato te cuento quién gana.
Y atentos a esta noticia, José Luis Gil, porque el miedo al virus coronavirus, llega al deporte mundial.
Sí, World Athletics, que así se llama ahora la IAAF, tomaba ayer la decisión de aplazar un año el Mundial Indoor, que se debía disputar en Nanjing el próximo mes. Se había valorado el cambio de sede, pero no había tiempo de trasladarlo. Es solo un evento de la larga lista de ya acontecimientos suspendidos o reubicados por el brote. Ahora mismo está suspendido todo el fútbol nacional en China. La selección femenina, que debía jugar el preolímpico en Sydney, está en cuarentena en Brisbane hasta nueva orden. Se ha reubicado un preolímpico de básquet femenino, el que tenía que disputar la selección española, uno de boxeo y una clasificatoria para la Copa Federación. Y ojo, lo próximo que podría caer, el Gran Premio de China de Fórmula 1.
Gracias, Gil. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiera un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del partidazo, la conversación del buen momento que vive el Real Madrid después de ganar también en Zaragoza.
Es que Zidane está haciendo ingeniería mental con muchos futbolistas que están teniendo minutos. O sea, está haciendo una mezcla de gente en las alineaciones que no parecen equipos ni de mega suplentes ni de mega titulares, son mezclas que, pero lo hacen liga en la copa
y consiguiendo que no se resienta el equipo.
Claro, claro.
Ni en
la gestión de nombres de Zidane, claro. está
ha hecho un equipo, hombre, que
da la impresión que el que no se engancha aquí es porque no quiere, o sea, no es culpa del entrenador, sí. Que muchas veces dices, no, es que el entrenador me tiene manía y no me pone, no, aquí pone a todo el mundo y el que está fuera, estamos viendo ahora el caso de Bale, por ejemplo. Pues sí, tendrá problemas físicos, pero se ve que canta un poco.
Hay algo
este
más, sí.
Todo el mundo...
Yo lo que creo que Zidane ha conseguido que todos sumen menos uno. Y cuando digo todos, incluyo a Marcelo, que hoy, por ejemplo, estaba viendo que mucha peña le daba caña. Marcelo ha conseguido que la banda izquierda del ataque del Real Madrid fuera una pesadilla.
¿Quién
para
es el que no suma?
Jovic.
Hay que decir que el gran mérito de Zinedine Zidane es que el Madrid funciona sin Bale, sin Hazard, y que el Madrid parece que no nota las ausencias más allá de las rotaciones.
Claro.
Yo es que creo que la plantilla del Madrid es una gran plantilla. Y Zidane está demostrando que rotando los jugadores quiere llegar a la época de las comuniones con todos en perfectas condiciones.
Es que les ves correr, aciertan, fallan, se equivocan, lo hacen bien, mal, bonito, menos bonito, feo, pero que curra. O sea, que sienten,
es verdad.
Es como si estuvieran disfrutando de ser equipo, de me doy una carrera para ayudar a mi compañero.
Pero es lo que tienen que hacer. Si tú has perdido los 50 goles, eso solo lo puedes solucionar a base de una cosa coral. Y si tú te mueves como equipo y defienden 11 tíos y atacan 11 tíos, coño, es el Madrid, claro. Dice, hombre, que hay calidad para aburrir. Pero es que por fin es un equipo de fútbol.
Ahora hablamos un poco más de lo que hizo el Real Madrid antes esta encuesta que tiene que ver con Zinedine Zidane y que dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
¿Qué valoras más de Zidane? Es lo que preguntamos hoy en @deportescope y después de recibir más de 1.000 votos, el 88% dice que valora más su gestión de vestuario, el 12% sus planteamientos tácticos.
O sea, más gestor de vestuario que planteamiento táctico. Bueno, eso es lo que piensa la gente que ha votado en @deportescope. Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín, Peter Martín. Greto Pedrito.
¿Cómo estáis?
¿Qué pasa? ¿Cómo está?
No vamos a acabar nunca.
¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos buscando esta semana?
Anda, que no dio juego Antonio Ruiz ayer.
Bueno, bueno. Viste cómo narró el gol, ¿no?
Sí, sí, sí. El que marcó ayer no
era... Escucha, no... era de cabeza todo, no iba escrito nada, ¿eh? Me ha escrito Angelito, que le acusan a él de escribirse en los finales del tenis de Nadal. Dice, eso sí que es escribir y no lo mío. Digo, sí, eso también es escribir, también.
Bueno, pues cuéntame, ayer no marcó un jugador extremeño con el Badajoz, pero el que estamos buscando esta semana sí que era un futbolista extremeño. que ganó una final de Copa en el Bernabéu, que después de empezar a jugar el fútbol en Extremadura, su primer equipo fuera de Extremadura fue el Celta, y que tuvo un paso fugaz por la selección. Mm. Y la pista de hoy es que todo empezó con dos ascensos seguidos y pasó de segunda B a primera en 2 años.
Dos ascensos seguidos y de segunda B a primera. Creo recordar que ese futbolista, ya añado yo una pista, la primera vez que se dijo la Liga de las Estrellas, que ¿te acuerdas que se dijo la Liga de las Estrellas?
En el año 95, por ahí fue.
Pues ahí estaba este. Muy bien, Pedro, que muchas gracias, que te escucho mañana con la resolución y el fin de semana. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Venga, señores, vamos con lo que hay hoy, que hay mucho. Leganés-Barça, por ejemplo.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE. Tarde que vamos a pasar contigo, Pilar Cisneros y yo. Te hablo yo desde Gibraltar. Aquí he venido para contar que esta tierra que estoy pisando, a la sombra del Peñón, va a dejar de ser la Unión Europea dentro de muy poquitas horas. El viernes a las 12 de la noche, Gibraltar dejará de estar en la Unión Europea. ¿De qué se habla en este momento? ¿De qué vamos a hablar en la tarde de COPE? Se habla sin duda del coronavirus. Llevamos muchos días hablando. Parece que ya están listos todos los preparativos para traer a los españoles que se encontraban allí. Esta mañana había una persona aislada muy cerquita de aquí, en Málaga, por la sospecha de que podía estar infectado por el virus coronavirus. Luego se ha sabido, aunque las pruebas no son definitivas, que estaba dando positivo en el virus de la gripe normal. Es lógico que estemos todos preocupados. Hay que ver qué decisión toma la Organización Mundial de la Salud, si la convierte ya oficialmente en una pandemia global. Pero desde luego, preocuparse en exceso y el pánico no es nada conveniente. Hay quien está comprando mascarillas por miles, por decenas de miles, cuando en realidad está muy lejos la amenaza. Se habla también, como no, de la decisión de Sánchez de posponer la mesa de negociación bilateral que había pactado con Esquerra. Esta mañana ha habido un momento de duda, no sabíamos si el gobierno, Sánchez, mantenía su reunión con Torra. Primero Carmen Calvo ha dicho que a lo mejor no, pero al final sí ha decidido que esa reunión se mantenga. Y la pregunta es por qué Sánchez ha hecho esto ahora. Es decir, ¿por qué Sánchez? Es verdad que la convocatoria de elecciones aplazada, porque en realidad no hay elecciones todavía convocadas en Cataluña, plantea un terreno de incertidumbre. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que Sánchez quiere romper con Esquerra? ¿O significa que Sánchez aplaza la mesa bilateral de negociación, que no la reunión con Torra, porque a Esquerra le conviene? Veremos. En cualquier caso, lo que es evidente es que el gobierno de Sánchez tiene unos cimientos muy débiles, porque se basa en el pacto con Esquerra, y ese es un terreno absolutamente endiablado. Y se habla aquí, sobre todo, donde estoy, en Gibraltar, del Brexit. En principio no tiene que ocurrir nada, porque el periodo transitorio establece, el periodo transitorio que empieza a las 12 de la noche de mañana viernes, establece, bueno, que nada va a cambiar, que los que viven fuera del Peñón, que son 10.000, y entran todos los días a trabajar aquí, pues que no van a tener cambios. La incertidumbre viene a partir de diciembre de 2020, o sea, dentro de un año o menos de un año. Pero la incertidumbre, la preocupación domina con muchas de las personas que he hablado. Luego a lo largo de la tarde podremos ir desarrollándolo. Acabo de hablar con una chica que trabaja en uno de los hoteles aquí a la sombra del Peñón, y me ha dicho que el turno que han establecido mañana incluye dormir. Ellos viven en la línea, dormir aquí dentro del Peñón por lo que pueda pasar. En teoría no tiene que pasar nada, en teoría no tiene por qué haber problema en la frontera, que la tenemos aquí a 100 metros, pero eso que no me ha contado revela hasta qué punto hay incertidumbre por el futuro. Hay dos economías muy vinculadas, la del campo de Gibraltar y la del Peñón, y ninguna de las dos economías va a salir beneficiada. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Hola, Fernando, buenas tardes. Noto que estás en un sitio muy ruidoso. Exactamente, ¿dónde? Si miras alrededor, ¿qué ves?
Pues mira, si miro hacia mi derecha, estoy viendo la cara norte del Peñón. El Peñón sube mucho, sube muchos metros, y tengo una pared de caliza que está horadada en algunos puntos, porque hay que recordar que el Peñón fue un enclave en la Guerra de Secesión, un enclave militar muy importante, y que este es una zona estratégica, digamos, en el estrecho de Gibraltar, ¿no?
Sí.
Pues yo lo que veo es una pared muy alta, que es la pared, ya digo, norte del Peñón, una calle de Gibraltar, y algunas antiguas fortificaciones en la base de la roca. Pilar,
¿estás lejos o cerca de la valla ahora mismo?
Estoy de la valla, la veo también, porque estoy en una terraza, estoy como a 400 metros de la valla. He estado hablando, Pilar, con algunos trabajadores, que son muchos, es que hay 10.000 personas que entran a diario. Y claro, hay incertidumbre por lo que pueda suceder. En principio, el sábado, o sea, el viernes a las 12 de la noche, nada va a cambiar, hay libre circulación de personas, pero claro, hay que negociar qué va a suceder después del Brexit, qué va a suceder después del periodo transitorio, porque es que esto ya no va a ser la Unión Europea. Es curioso, ¿no? O sea, estoy pisando un terreno que dentro de unas horas va a dejar de ser Unión Europea. ¿Cuál va a ser la relación con el campo de Gibraltar? ¿Cuál va a ser el futuro para algunos de los negocios que hay en Gibraltar? Porque Gibraltar, aunque oficialmente no es un paraíso fiscal, en realidad funciona como un paraíso fiscal y se beneficia de estar dentro del mercado único. ¿Qué va a suceder a partir del año que viene? Son muchas preguntas. Yo desde luego no tengo respuestas, pero
sé que
la gente en la calle tampoco.
Bueno, esas preocupaciones, esas respuestas, vamos a estar atentos, Fernando, a lo que nos vayas contando a lo largo del programa de hoy. Gracias, enseguida estamos de nuevo contigo desde Gibraltar. Recordamos, despliegue especial de COPE sobre el Brexit. Fernando en Gibraltar, Ángel Espósito en Londres, Álvaro García, que va a estar en Alicante, porque la Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas españolas donde más ciudadanos británicos viven. Paloma García Ovejero desde el Reino Unido, José Luis Concejero desde Bruselas. Así que hablamos, sí, cómo no, del Brexit, pero hablamos también de los agricultores. Los agricultores se han echado a la calle, están hartos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No son buenos tiempos, desde luego, para nuestros hombres y mujeres del campo. Bueno, en realidad podríamos decir que a lo largo de los años han vivido momentos siempre muy duros, ¿verdad? Es gente que no siempre ha podido dormir tranquila. ¿Te has preguntado la cantidad de variables de las que depende quien trabaja la tierra? El capricho del tiempo, ¿no? Del clima, el estado de la tierra, lo que marca la ley, los impuestos, cómo está el mercado. Y la política, claro, también la política. Yo que, como bien sabes, soy mujer de pueblo, he sido testigo, ¿no?, de lo que han cambiado las cosas en este sector, no solo en la agricultura, también en la ganadería. Sería injusto no reconocer que han vivido una revolución importante también, con una mecanización que, por supuesto, ha cambiado mucho las labores del campo. Pero también es cierto que la esencia de trabajar la tierra, de alguna manera, sigue siendo la misma, ¿no? Es un trabajo, como se ha dicho toda la vida, muy esclavo, porque siempre tienes que estar pendiente de él, las 24 horas del día a veces. Bueno, sabemos que están protestando los agricultores y los ganaderos que han salido a la calle. Ayer hubo incidentes en Don Benito, hoy han sido los olivareros de Jaén los que, entre otras cosas, han cortado la A4. También han salido a las calles los agricultores de Castilla y León. ¿Qué pasa con los agricultores? Voy a saludar a Francisco Plaza, padre, y a Francisco Plaza, hijo. Son de una familia de agricultores de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Padre e hijo comparten 50 hectáreas de cultivo intensivo, de frutales, melocotón, nectarinas, ciruelas, con sus distintas variedades, también tomate. Hola, Francisco, padre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco, hijo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A partir de ahora creo que vais a ser padre e hijo, porque claro, como compartís nombre, si no, a ver cómo nos aclaramos aquí en la radio. Oye, padre, Francisco padre, que vas a cumplir dentro de poco 70 años, llevas toda la vida trabajando la tierra, ¿no?
Desde que nací.
Desde que naciste. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros momentos que seguro que echabas una mano a tu propio padre también trabajando la tierra?
Pues sí, siempre la hemos echado porque es lo que nos han enseñado y es lo único que hemos aprendido. Y así seguimos hasta que nos moramos.
A los 11 años creo que ya ibas con una bolsa a recoger hierba para la única vaca que tenía tu padre en aquel momento.
Más temprano y con muchas ganas, porque claro, entonces la juventud pues no teníamos como la que tiene hoy los proyectos, los estudios y las cosas que hay hoy. Entonces nos enseñaban a ir al campo. Y bueno, el que lo quería hacer con ganas, pues iba y lo hacía a una muy temprana edad.
Pero las cosas han cambiado, ¿eh? Mira, le voy a preguntar a tu hijo, que tiene ahora 41 años, sí. ¿Cómo han cambiado las cosas, Francisco?
Bueno, pues las cosas han ido evolucionando.
Francisco. ¿No os llamarán alguno Paco para simplificar? No.
Como quiera.
No, da igual. Le preguntaba a tu hijo, sí, cuéntame.
Pues mira, las cosas, en esencia, como ha hecho antes en el preámbulo, has dicho tú antes en el preámbulo, la agricultura sigue siendo exactamente igual que siempre. No ha cambiado. El agricultor vive de la tierra y vive por y para la tierra. Y los valores que nos han inculcado nuestros padres, pues también es algo que tampoco ha cambiado. Yo creo que los agricultores tenemos unos valores genuinos, muy especiales, arraigados a nuestro trabajo. Pero por otro lado, la mecanización, las inversiones, ya prácticamente muchas veces nos olvidamos de que somos agricultores por el papeleo diario, por las gestiones, por los costes. No sabemos, no es tan fácil, como mi padre comentaba antes, el trabajar, sino si es rentable seguir trabajando. Entonces, es un mundo no tan físico, pero cambiante y tan complejo, me atrevo a decir, como el de antes o más.
Es decir, tu tractor no tiene nada que ver, claro, con los primeros tractores que llegaron a vuestras tierras, pero hay otros problemas. Y en cuanto a los precios, porque ahora los agricultores ya salen a la calle quejándose de que los precios que os pagan a vosotros por los productos y los precios a los que luego nos encontramos esos mismos productos en el mercado, a veces hay una diferencia de hasta un 600%. ¿Esto está pasando?
Eso está pasando. Y es algo tan alarmante que cualquiera que lo escucha lo ve increíble y nos preguntamos cuál es la solución y nos parece imposible encontrar una solución. Tenemos una cadena de valor, como lo llamamos hoy en día, en el cual desde el destino, si hablamos de fruta, por ejemplo, que es uno de nuestros productos, se impone prácticamente así, se impone un precio y desde ahí hacia abajo se van cargando márgenes a todos los procesos de la cadena. Lo que pasa es que nos olvidamos de, creo yo, casi el esencial, que el productor es el primero que inicia esa cadena, inicia el valor para los demás, y nos damos cuenta que no queda valor para nosotros. Pagamos a todo el mundo un coste que no controlamos, y cuando echamos cuenta a final de año, un año y otro, ya no es el trabajo que hacía mi padre hace tantos años, sino que vemos que los números no salen, no están trabajando hoy en día.
Por ejemplo, los melocotones. Un kilo de melocotones, ¿a cuánto te lo pagan a ti en temporada, Francisco? Y luego, ¿cómo los encuentras en el mercado?
Bueno, pues un kilo de melocotones en campañas como esta, con suerte tenemos entre 20 y 30 céntimos. Tenemos 20 o 30 céntimos, que es una parte pequeñísima del valor del melocotón que el consumidor final paga. Y desde nosotros hacia arriba, pues arrancamos un proceso en central, que somos socios de una cooperativa, en el cual se almacena, se enfría, se pone en un formato atractivo para el consumidor, se transporta y se lleva la mercancía a supermercados, en muchos casos internacionales. Y cuando llega al supermercado, pues pueden ser 2 euros, 3 euros, 5 euros, depende del cliente final.
Pero hay muchísima diferencia, es una barbaridad, Francisco.
Sí, una barbaridad, totalmente una barbaridad. Y entonces nos explicamos cómo con 20 céntimos que cobramos ahora mismo por un kilo de melocotón es tan difícil subir un 40, un 50, un 60% el precio nuestro, que la cadena de valor se diluiría y repercutiría muy poco. Pues eso, que es tan sencillo, el mercado no es posible por ese precio.
Es decir, a veces no os merece la pena sacar adelante esa producción. Oye, quería preguntarle a tu padre, Francisco, padre en este caso, que es verdad que en tu época pues era mucho más duro trabajar la tierra, no existía esa mecanización, pero los márgenes, digamos, de beneficio del melocotón eran prácticamente los mismos.
Bueno, pues no, entonces trabajábamos más corporalmente, pero sí los productos que criábamos pues estaban más acorde con nuestro trabajo. Nos costaba menos criarlo y tenían un mayor valor con arreglo a los gastos que teníamos. Y en comparación de cómo está la vida hoy, trabajamos mucho corporalmente, pero tampoco nos teníamos que preocupar de tanto papeleo como hay hoy.
O sea, ¿que tú crees, Francisco, que es más difícil ser agricultor ahora, como es tu hijo, con 41 años, que cuando tú eras agricultor a los 40 años?
Hombre, yo no digo nada más que una cosa, que hay quien dice que los agricultores viven de las subvenciones, y que viven muy bien. Yo solo digo una cosa, si los agricultores viven tan bien, ¿por qué no hay más gente que se mete a ser agricultor y así prueba cómo es la agricultura en realidad?
Bueno, Francisco, hijo, ¿tienes hijos? Sí, dos hijos, creo, de 5 y 8 años, ¿no?
Sí, tengo dos hijos.
¿Tú les vas a aconsejar que se dediquen a esto?
Pues nosotros ahora mismo yo, de momento, en los momentos actuales, tengo bastante con intentar llevar mi explotación para adelante y no me quiero imaginar cómo será la agricultura cuando mi hijo tenga edad de poder ser agricultor. Ahora no me atrevería de ninguna manera a aconsejarle que fuera agricultor,
bueno,
por desgracia.
Pues este es el panorama y por eso muchos agricultores de muchas zonas de España, como decimos, están ya saliendo a la calle. Francisco padre, Francisco hijo, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes, que vaya bien, adiós.
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Quién no guarda ropa, música, apuntes de clase, algún póster? Yo qué sé, esas cosas de la adolescencia que eran importantísimas cuando tenías 13, 14, 15, 16 años y que guardaste en un cajón y ahí siguen, Rosa Rosado.
Pilar, esta canción es de nuestra época, son los Backstreet Boys. Bueno, ya me pillaron un poquito mayorcita, las cosas como son.
Que no. ¿Quién dice eso? A ver, ¿quién dice eso?
Bueno, ¿y quién no guarda ropa, música, apuntes de clase, revistas, elementos decorativos, en fin, recuerdos de una época que ya pasó pero que aún conservamos? Alexis, por ejemplo, tiene toda una colección de pases de discoteca, de entradas, de ropa, zapatillas, camisetas. Dice, me valen para el recuerdo nada más y para ocupar sitio. Ahora tengo 40 años y estas cosas las tengo de cuando tienes 15, 20 años, así que ya son años. También nos dicen por aquí, yo todo, sobre todo guardo pósters y la entrada de Mecano. Esa es mi reliquia favorita.
Hombre, en un marco estará puesta ya.
Sí, sí, hoy la tarde va a estar llenita de reliquias como esta cámara, por ejemplo.
Buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues yo recuerdo con mucho cariño mi primera cámara de fotos que me regaló mi padre, que por cierto, al acordarme hoy de esto, me la he colgado al cuello y tengo mucho cariño por ella. Porque hoy ya hace, todo el mundo hace fotos y tal, pero de aquella solo lo hacíamos unos cuantos. Y a mí me gustaba mucho la fotografía. Venga,
fíjate.
Un fuerte abrazo.
Y ahora con los móviles, que salgan unas fotos, la mayor parte de los móviles horrorosas,
sí.
Hay que decir, otras,
sí, sí.
Bueno, regular. Bueno, ¿y tú qué guardas? ¿Nos lo cuentas? Estamos esperando tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Es alucinante la huella que ha dejado la borrasca Gloria en todo el Mediterráneo, ¿eh? Es que muchas playas han desaparecido prácticamente. Bueno, luego no nos podemos olvidar de lo que ha pasado en el delta del Ebro también, ¿no? Mira, te voy a contar, por ejemplo, la historia de Bellereguard, en Valencia. Es uno de los pueblos más afectados por el temporal. Es que literalmente se han quedado sin su paseo marítimo. Y esta vez ya no van a reconstruirlo. Es una decisión que ha dividido a los vecinos, como a Sabrina y a María.
Entonces, si le quitas al paseo, se lo quitas todo, porque vamos a tomar un café, ¿dónde me voy? A la parte de detrás, en un bar, para eso estoy en el pueblo.
No hay sitio para hacer un paseo, porque entre la primera finca y la playa hay muy poco espacio.
Bueno, el caso es que llevan mucho peleando contra el mar y definitivamente dicen que ya no lo van a reconstruir. Y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las playas de Girona, que también han desaparecido, pero en este caso debajo de una marea de basura. Entre esa basura resulta que han encontrado hasta envases. Esto es increíble, de hace 40 años. Por ejemplo, un envase en perfecto estado de un Tubi Tabi, un helado que dejó de producirse en el año 1993 y que se encontró Marc Mínguez Alcaide el pasado jueves mientras corría por el paseo marítimo de Roses.
Algún bote de Mistol de los años 70, también no tan antiguo, pero bastante bestia, fue que se encontraron un contenedor de una población que se llama Lloret de Mar, que apareció en Barcelona, que está a unos 80-90 kilómetros.
Bueno, una de las playas más afectadas es la del Estartit, por eso he querido volver a llamar a Josep Pascual. ¿Lo recuerdas? Él sale casi todos los días a navegar para medir la temperatura de su mar del Mediterráneo. Sus datos además sirven a científicos del Instituto de Ciencias del Mar de Cataluña y de la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, Josep. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos volvemos a escuchar que hablamos justo antes del temporal.
Exactamente.
¿Verdad? ¿Recuerdas?
Sí, sí. Sí.
¿Cómo está tu playa ahora?
Bueno, está aún bastante llena, pues es que hemos tenido otro problema aquí. Estamos, el pueblo está a 3 kilómetros de la Gola del Ter, es una playa bastante larga que va desde las costas de Begur hasta las del Estartit, que son unos 10 kilómetros, y en medio, más o menos, hay la desembocadura del Ter. Entonces, lo que pasó esta vez es que, pese a que los pantanos que hay aguas arriba del Ter, que han evitado muchas inundaciones, estaban a medias, pues los 400, casi 500 litros de agua por metro cuadrado que cayeron en su cabecera, pues una vez llenos los pantanos de Sau y Susqueda, el agua siguió para abajo, y de forma que en el curso más bajo, a unos 8 o 10 kilómetros de la costa, se desbordó y avanzó por ambos lados de su cauce, digamos, histórico.
Y arrastró todo, ¿no?, hacia la playa.
Exactamente. Aparte de inundar, pues, bastantes casas de campo y zonas bajas, pues, y muchos campos.
Pero, Josep, que... si tú miras ahora mismo en la playa, ¿qué ves? ¿Ves arena o ves otra cosa?
No, casi no se ve la arena. Está llena de troncos, de... cañas, de ramas, por suerte hubo una campaña de sensibilización, sí. Y hubo el domingo pasado pues muchísima
una
gente...
operación de limpieza, ¿no?
Exactamente.
Pero ¿y debajo sí. sigue estando la arena o ha desaparecido en parte?
Bueno, supongo que estará, lo que pasa que las playas
ya.
Tenemos un problema. Tenemos un problema y el problema, bueno, varios. El principal a largo plazo será el aumento del nivel del mar.
Espera un momento, Josep, porque hablando de problemas vamos a buscar soluciones y voy a saludar a Rafael Sardá, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos está escuchando. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, lo del paso del temporal Gloria ha sido tremendo. ¿Se puede recuperar una playa devastada?
Se puede, evidentemente. Primero, buenas tardes a Josep Pascual, porque nos conocemos. Yo trabajo en el CEAP, Josep.
Muy bien. Sí.
Nos conocemos, conocemos.
Sí, tanto. Sí.
El Instituto de Ciencias del Mar, ¿no?
Yo trabajo en el Centro de Estudios Avanzados, pero también o sea, de otro instituto, el CSIC.
O sea que Josep, con su medición del agua del Mediterráneo, vamos, que da datos a todo el mundo, por lo que veo, ¿eh?
Y Josep es uno de los mejores ejemplos. A veces, en algún momento de la historia, alguien se dedicará a dar premios a personas que actúan de forma voluntaria y él se recibirá uno con toda seguridad.
¡Qué bueno!
No todas las personas que reciben premios debieran ser actores de cine o presentadores de televisión o de radio. También la gente normal, si es que Josep es normal porque lo que hace es increíble, también merecería un premio, una distinción.
¡Qué bueno! Te decía que sí se puede recuperar una playa devastada.
Se puede recuperar una playa devastada, hay que aplicar un poco la lógica. Sí que es cierto que cada año sube el nivel del mar 1 milímetro y medio, y eso implica también una reducción natural de las playas o indirectamente natural de las playas como consecuencia de esto, pero con una buena política y con unas políticas un poco diferentes, seguramente podríamos tener playas en mejores condiciones.
Y las que ya están ahora mismo en las condiciones en que las ha dejado este temporal, como por ejemplo la del Startit, ¿hay que limpiarlas simplemente y ya está?
Bueno, primero tenemos que darnos cuenta de que históricamente temporales siempre los ha habido. Luego hablaremos de si hay más o hay menos, si son más fuertes, y puedo decirte también lo que preveemos para el futuro. Pero siempre ha habido estos temporales. Entonces, estos temporales cuando se producen arrastran lo que arrastran y arrastran muchos restos vegetales. O sea que el hecho de que haya ahora vegetación encima de la playa es hasta un cierto punto normal. Y dentro de la situación en la que estamos ahora, con las playas como una cosa emblemática, pues los servicios de limpieza pues procederán a retirar este tipo de playas. Lo que he oído anteriormente, el hecho de que también bajan muchas basuras y muchos plásticos,
sí,
eso ya no es tan normal, pero
claro,
en la situación en la que nosotros estamos,
es
son
decir,
abandonados.
Que me quiere, lo que me quieres decir también es que hay que hacer políticas a largo plazo, no cortoplacistas, para proteger realmente el litoral en condiciones. Una última cosa que quiero preguntarle a Josep. ¿Has vuelto a salir a medir la temperatura del agua del mar?
Sí. Sí,
¿y
sí,
a cuánto
sí
está en tu última salida? ¿Qué, cuándo ha sido?
Sí, 11,7, entre 11 y 12 grados, según la zona, pero hay que tener en cuenta que...
¿Y qué día ha sido?
Bueno, he salido ya dos veces.
¿Hoy dos veces?
No, hoy no. Hace la semana pasada, creo que
¿sí?
fue el viernes,
¿sí?
y esta semana salí anteayer. Y lo que pasa es esto, que como ha bajado bastante agua dulce de los ríos, no solo del Ter, de la Muga.
Bueno,
yo sé.
Otro día hablamos más tranquilamente, pero fíjate lo que ha dicho Rafael Sardá, ¿eh? Habría que darte un enorme premio por la labor que haces, que es fabulosa.
Bueno.
Así que yo te doy la enhorabuena, Josep Pascual, y ojalá hablemos pronto de nuevo. Rafael Sardá, investigador de CSIC, gracias. Buenas tardes también. Bueno, pues
gracias.
Es uno de los puntos fundamentales donde están pasando cosas. Afortunadamente se va a poder recuperar seguro esa playa del Startit. Otro punto muy importante es la valla que separa Gibraltar de la línea de la Concepción. Poca gente sabe que ya estuvo cerrada durante muchísimos años, o quizá tú sí. Enseguida estamos allí.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de textil hogar, menaje y muebles. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oh.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.